Buen día a todos. Como ya estamos todos, vamos a comenzar esta mesa. La dinámica pretende ser bastante ágil y rápida. Verán que somos una cantidad de ponentes bastante importante, que yo creo que casi intimidamos. Lo que vamos a hacer es intentar que cada uno de ellos, durante 10-15 minutos, exponga algunas cuestiones muy concretas, evidentemente, y puntuales, que a lo largo de sus actividades investigadoras pues les han podido ir llamando la atención o resultando interesantes. Obtenemos así una panorámica general dentro de lo que son algunos de los problemas relacionados con las libertades en la red, que nos permitirá posteriormente, después de la pausa que sobre las 12 y 20, 12 y media realizaremos, acometer el debate en el que la idea es un poco que todos podamos plantear cuestiones que nos interesan o realizar las reflexiones que al hilo de las exposiciones de los diversos miembros de la mesa nos hayan ido surgiendo. Voy a presentarles muy rápidamente porque creo que interesa acelerar todo en la medida de lo posible. A mi derecha está la profesora Remedio Sánchez Ferriz, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y que es autora de varios libros sobre libertades, un libro clásico de hace ya 10 años, un estudio sobre las libertades y recientemente además ha publicado un libro sobre la delimitación de las libertades informativas. A mi izquierda, la profesora Loreto Corredoira es profesora de la Universidad Complutense y directora del proyecto Información y Ciberlaw, autora además de un manual de Derecho a la Información como coordinadora y de libros como Paradojas de Internet o Los retos jurídicos de la información en Internet. Más a mi derecha, el profesor Guillermo Escobar Roca, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, autor y coordinador, entre otros, de Nuevas tendencias de derecho a la comunicación, de un libro sobre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de obras sobre el Estatuto de los Periodistas y el Derecho de la Televisión, con una especial incidencia en la Comunidad de Madrid. Más a mi izquierda, la profesora María Jesús García Morales, es profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha escrito también numerosos estudios sobre las libertades en Internet y el control de contenidos, así por ejemplo un trabajo reciente en un libro coordinado por el profesor Pompeu Casanovas o un trabajo en otro libro colectivo coordinado creo por el profesor Bastida. Por último, totalmente a mi derecha, el profesor Antoni Roig, es profesor de Derecho Constitucional también de la Universitat Autònoma de Barcelona y tiene obras sobre protección de datos, sobre todo intimidad. Nos hablará esencialmente de los límites a la libertad de expresión y el uso de Internet en la empresa. A mi izquierda, el penúltimo por la izquierda, es Javier Maestre. Javier Maestre es abogado, especialista en nuevas tecnologías. Dirige desde 1997 el portal dominijuris.com, lo cual ya nos indica que es especialista sobre todo en cuestiones de nombre de dominio, entre otras. Tiene un libro en esta materia, un libro sobre el derecho al nombre de dominio, que creo que es el primero que se publicó en España sobre esta cuestión, y más recientemente es coautor de un libro sobre la ley de servicios de la sociedad de la información. Y por último, a la izquierda del todo, el profesor López García, es profesor de periodismo en esta universidad, en la Universidad de Valencia, y al margen de su experiencia personal como periodista digital, ha publicado recientemente un libro sobre modelos de comunicación en Internet y un poquillo antes tiene un libro sobre comunicación electoral y formación de la opinión pública. Bien. Sin más dilación, porque creo que lo interesante no es tanto lo que diga yo presentándoles como lo que nos van a comentar ellos, el debate va a enmarcarse un poco en las líneas temáticas que estaban colgadas en la página web del Congreso, que creo que no es preciso en estos momentos reiterar, porque ya iremos descubriendo cómo las han ido desarrollando cada uno de los ponentes. Paso sin más dilación, por ello, la palabra a la profesora Remedio Sánchez Ferriz y les dejo con ella.
Quiero agradecer a los organizadores y muy especialmente a Lorenzo Cotino mi presencia aquí. En realidad quiero, mi agradecimiento es doble. En primer lugar, el que haya contado conmigo, yo creo sinceramente que esto se debe pues simplemente a su generosidad, a nuestra relación profesional y que ya es larga, pese a que él es joven. Pero en segundo lugar quiero agradecerle también que me haya de alguna manera obligado a dedicar unos días a la reflexión de estas cuestiones que para mí que me parecían imposibles. Yo pensaba que para mí era imposible alcanzar este tipo de cuestiones que plantean las nuevas tecnologías. Si ustedes se fijan en la composición de esta mesa, yo supero con mucho la media de edad de la mesa. Yo creo que el problema de Internet, decimos vulgarmente que es una cuestión generacional, y en parte lo es. Fíjense que la directora general, o no recuerdo ahora si era la directora Blanca o una de las representantes políticas que acaba de hablar, nos decía que en la Comunidad Valenciana está teniendo mucho éxito el uso de Internet, aunque entre las franjas de mayor abstencionismo, de mayor dificultad para el acceso, junto a la rural, citaba los mayores de 35 años. Esto es así, esto es una realidad. Bueno, y por esa razón agradezco doblemente a Lorenzo Cotino pues el detalle y la generosidad con que se ha empeñado en que yo participe. Además, felicito a todos los que forman parte de la organización, no solo por haber conseguido consolidar esta plataforma, sino también por el enfoque que, al menos en esta mesa, y el hecho de que sea la primera mesa dedicada a las libertades, el enfoque que le han sabido dar, que creo que es el que debemos seguir en este nuevo fenómeno del Internet, si de verdad queremos reconducirlo al derecho con mayúscula, por lo que después diré. Bien, efectivamente, decía que la reflexión o la aproximación a las nuevas tecnologías en principio desbordaba, en términos generales, siempre hay excepciones, a la gente de mi generación, pero sin embargo, debo dejar también constancia de que cada vez que me he aproximado, y fundamentalmente en esta ocasión, en que lo he hecho pues con especial interés por tratarse de algo de Cotino y de la facultad, acabo convenciéndome más de dos ideas. Yo creo que nunca como ahora ha existido un espacio de libertad tan fabuloso, nunca, a través naturalmente de la red. Nunca como ahora hemos tenido la ocasión de hacer realidad las libertades públicas. Si ahora retomamos a Collier o a Birdot o a Bro, Philip Bro, a los grandes formuladores de este concepto, yo tengo la impresión de que fueron visionarios, como los Julio Verne del derecho, porque realmente ha estado siempre extraordinariamente distante la formulación de las libertades públicas como manifestaciones distintas, pero todas ellas derivadas del tronco que es la libertad humana. Han estado siempre muy distantes esas formulaciones, esas aspiraciones que podríamos encontrar en el pensamiento político, pues desde sus primerísimas formulaciones ya en Grecia, han estado muy distantes de lo que después el derecho permitía. Ya no digo antes del constitucionalismo, que entonces siquiera era posible pensar en ellas, sino incluso después de que las constituciones, las más democráticas, ya en el siglo XX y en la segunda posguerra, las hayan reconocido, como es el caso de nuestra Constitución vigente, con todas las garantías, con todas las garantías que tienen todos los derechos fundamentales. Pero, aunque sé que en esto la mayor parte de la doctrina no coincide conmigo, soy consciente de ello, y sin embargo cada vez más me reafirmo en que requieren de un estudio específico, requiere de un y conforman, quieran o no, un régimen jurídico especial estas libertades públicas. Esta es un poco esta es la primera idea o la primera convicción a la que he llegado, que nunca como ahora hemos tenido o hemos imaginado la posibilidad de poder ejercer de verdad tan ampliamente a través de la red todas las libertades públicas. Y en segundo lugar, llego a la convicción también de que los conceptos, los principios y los valores asentados en un régimen constitucional democrático como es el nuestro son ahora más necesarios que nunca. Y además, creo que con esos conceptos y con esos valores asentados en nuestro derecho, si no son suficientes, sí, desde luego, son el punto de partida imprescindible para esa regulación adecuada que necesita la red. Decía que el me ha gustado mucho y les felicito por el enfoque, porque comenzar con una mesa de libertades, aunque no diga públicas, no importa, libertades y TICs, libertades y nuevas tecnologías, es sencillamente poner de relieve que el enfoque que ha de tener la futura regulación de la red, con perdón de los administrativistas, y muy especialmente de Andrés, que es un estudioso con tanto empeño como el propio Cotino, que lo viven. Bien, con perdón de los administrativistas, el enfoque ha de ser el enfoque constitucional, o dicho de otro modo, el enfoque de los derechos fundamentales, nos guste o no. Y este es un enfoque que supera con mucho el de la ley de servicios de la sociedad de información, y es también un enfoque que supera con mucho el de esa tan repetida participación política que acabamos de oír aquí ahora también por parte de las representantes de la Generalitat, y que a mí un pelín me asusta. Me asusta porque el poder político tradicionalmente ha invocado la necesidad de mantener la televisión pública, la televisión, los medios audiovisuales, que es los únicos que podrían alcanzar un poco en la comprensión de la red, siempre ha sostenido el poder público que era necesario mantener el monopolio público para evitar que se acabara, porque la naturaleza de las cosas lleva ahí, en un oligopolio privado, en un oligopolio o incluso casi a veces monopolio de intereses económicos. Esto es verdad. Lo que ocurre es que el poder político no es tan inocente como para, de paso, mientras libro a los ciudadanos de la presión de los poderes económicos, pues si saco algo, nada del poder público suele ser neutral, y menos en la utilización de la información, porque es de un valor extraordinario. Por ello yo creo que desde el punto de vista jurídico la red, la presencia de la red con todas sus posibilidades, nos obliga a redescubrir las libertades públicas, porque ello políticamente tiene un efecto, o debe tener un efecto, que es el de recuperar la sociedad civil. Recuperar la sociedad civil. En un estado de partidos, la sociedad civil queda, por lo menos en Europa y especialmente en España, que no hemos sabido nunca tejer ese tejido social que sí que encontramos en América. Desde Tocqueville está perfectamente descrito y explicado, y en nuestro caso, por lo tanto, yo creo que es mucho más importante. Por encima, vuelvo a decir, de los intereses comerciales y económicos, por encima del tradicional interés del poder público por la información. He leído con mucho detalle todos los materiales que nos han facilitado, y observo en quienes se han convertido en especialistas de esta materia serias preocupaciones frente a esos dos poderosos riesgos, que son, de una parte, el poder político, de otra parte, los intereses económicos. Yo creo que buena parte de las soluciones están contenidas en el derecho en mayúscula, ya lo he dicho antes. Y por ello, retomar el enfoque de las libertades me parece el punto más interesante y más conveniente, y no perder de vista que estamos ante derechos fundamentales o ante libertades públicas que tienen un titular universal, y que el Estado, si quiere prevenirnos de esos fuertes intereses económicos, yo creo que puede perfectamente, dejando un amplio espacio para esa sociedad civil y distinguiendo lo que son la regulación de aquellas intervenciones en Internet que tienen ánimo de lucro y las que no lo tienen, creo que sería suficiente en principio. Como principio, naturalmente, aquí habrá mucho que hablar luego en el debate, pero en cualquier caso, tomando como principios, como valores, los que ya tenemos asentado en nuestro derecho constitucional sobre los derechos fundamentales y muy especialmente sobre las libertades públicas. Y quiero para acabar citar a mi maestro en estas cuestiones, el profesor De Santis, que en su libro póstumo decía respecto de los problemas que los juristas plantean estas nuevas técnicas: la confusión entre derecho y ley positiva desemboca en conclusiones superficiales y erróneas. Quiero por ello repetir: nuestro derecho constitucional tiene soluciones, y a través de las libertades públicas, soluciones, pues si no suficientes, que son un buen punto de partida para que la regulación futura sea la que deba ser. Nada más, muchas gracias.
Bien, muchas gracias a la profesora Remedio Sánchez Ferriz, y sin más, pasamos a la profesora Loreto Corredoira, que creo además que va a incidir en esta idea de la vuelta a los principios.
Muchas gracias, profesor Boix, y querría comenzar contándoles algo que quizá algunos ya saben, y es que aquellos padres que lean en alto a sus hijos el cuento de Alicia en el País de las Maravillas podrían ir a la cárcel. Las licencias de los llamados libros electrónicos que circulan en Adobe, en el programa informático Adobe, no permiten leer en alto la obra literaria. Y esta es una paradoja, una de las muchas paradojas que se dan en este espacio de relaciones que es Internet, y que veremos, yo intentaré centrarme en alguna más de ellas. Antes querría, como es lógico, agradecerle la invitación al profesor Cotino y a los compañeros de mesa, desde luego, y ya se lo dije ayer a la profesora Sánchez Ferriz, que para mí, aparte de que tengamos o hayamos tenido como un maestro y mentor al profesor De Santis, su libro de las libertades es uno de los que más utilizo en derecho de la información. Yo de la mesa, junto con el compañero del final, soy la menos jurídica, ¿no? Que soy licenciada en derecho, pero fundamentalmente me dedico al derecho de la información, que es lógicamente también derecho. Y les comentaba al iniciar esta cuestión relacionada con el libro, los libros electrónicos, que hay una tendencia muy general que yo ya he escrito, de la que he denunciado algunas exageraciones o situaciones extremas, que en muchas ocasiones han presentado una objeción, ¿no? Y creo que en foros universitarios y también en el ámbito de lo político a veces se nos pregunta, ¿no?, si en todo lo que tiene que ver con estos tubos y cables y bytes que inundan el mundo electrónico digital, hay alguien que realmente se dedique a pensar qué está pasando, qué modelo de sociedad o de sistema jurídico de derechos fundamentales se está configurando, de manera que lleguemos al fondo del asunto. Esta es una pregunta que a mí me han planteado en más de una ocasión, y sin duda la respuesta, creo que trato de responder ahora con más detalle, es afirmativa. Hay mucha gente que se dedica, ustedes mismos, se dedican a pensar qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, y a veces es un poco frívolo llegar a la conclusión de que no hay gente que realmente esté trabajando en el fondo del asunto. También, además de la literatura científica, que muchos de ustedes conocen y que se citan, y que si no, yo les puedo facilitar la que manejo, pero además de esa literatura científica, se observa también en la industria una importante apuesta por el desarrollo, esto es bastante obvio, y se acusa en concreto una tendencia que conduce a lo que a mí me gusta llamar un cierto determinismo tecnológico, una cierta imposición de estándares de la tecnología. Por ejemplo, la configuración de una red, la configuración de un ordenador portátil, un sistema anticopia de un DVD, de un videojuego, o un husmeador de plagio entre música descargada o programas escritos. A veces se plantean sustituir la eficacia normativa o la eficacia de aplicación de normas que corresponden al Parlamento o a los tribunales. Esta es una cuestión que a mí personalmente me preocupa en el diseño de lo que es la política o de lo que puede ser la regulación de los medios. Yo propongo, también en el marco de los temas que se han planteado de esta mesa, que discutamos el concepto mismo de información, ¿no?, porque está en el conjunto de todos los temas de los que aquí hablamos, y lo planteo en un doble sentido. Por una parte, como código o como dato, muchas veces hablamos de información solamente refiriéndonos al código o al dato, y por otra parte, distinguiéndolo, o debemos distinguirlo, de la libertad informativa. ¿Por qué? Porque esto afecta a una nueva valoración jurídica de las cosas. A partir de la consideración de los mensajes, por ejemplo, de la música, de la literatura, del cine, de un programa de software, de la actividad que hacen propiamente los medios de comunicación, que es mi área más cercana de conocimiento, como algo distinto de un código, o sea, si consideramos efectivamente que los medios de comunicación, aun tratando con información, están o tienen en sus manos algo distinto que un código, planteo que retomemos los principios del derecho de la información, del derecho informativo, para estudiar las relaciones del derecho, por ejemplo, del ciberespacio con el derecho de la biotecnología, con el derecho de la nueva convergencia de los medios de información o de los derechos fundamentales. Imagino que lo habrán pensado también muchos de ustedes, que una de las paradojas que se produce y que se ofrece en Internet es esa: hay una nueva geografía, entre comillas, que se deriva de la arquitectura de la red, de la propia arquitectura tecnológica, y que obliga, pienso, a mí por lo menos me parece ya una cierta conclusión, que obliga a volver a los principios del derecho. Déjenme que incida un poco más brevemente en esto, porque pienso que es importante distinguir esa retórica del código, esa retórica del simple código binario del 1 o 0 en que se puede resumir toda la información, y la información como contenido, como mensaje. La llamada sociedad de la información se podría definir, se le ha definido ya en cierto modo, como el paso definitivo de la sociedad de lo tangible a la sociedad de lo intangible. De hecho, ya estamos todos acostumbrados a un entorno en el que la mayoría de los medios de comunicación no están en soportes que se puedan tocar, ¿no? Lo que también se han llamado medios visibles. Esto ya ocurría en la radiodifusión, no es estrictamente nuevo en las telecomunicaciones, pero hoy está más generalizado, que hay medios que no son tangibles y tampoco son visibles. Y de eso se deriva, pienso, es mi opinión, que se deriva el peligro de confundir o igualar información con ordenadores, con software, con electrónica, porque todos ellos están efectivamente materializados en códigos binarios. La información no necesariamente de almacenarse en unos y ceros, ¿no? O los que trabajamos en medios de comunicación, o que quienes trabajan o manipulan mensajes o información, tampoco están necesariamente confinados a trabajar en el mundo de los ordenadores, aunque pueda ser una consecuencia. Está claro que hay muchas ideas que se recogen, por supuesto, en la doctrina norteamericana, sobre todo, que unen o enmarcan la sociedad de la información con, por ejemplo, cosas tan variadas como los mensajes del ADN, que se recogen en un lenguaje simbólico muy concreto, idéntico también a los códigos binarios, los algoritmos del software son también códigos, y un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de esto es la biomedicina. Ya no es ciencia ficción, es decir, que en España se ha dado la propuesta, en Europa y en Estados Unidos. Las empresas farmacéuticas y químicas quieren, y algunas lo han conseguido en Estados Unidos, por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad intelectual del material genético. Dicen en concreto de material genético y organismos, precisamente porque se basan en la manipulación de información. Y claro, entiendo que es importante que en seminarios como este o en las publicaciones que le suelen acompañar se aprecie con un poco más de rigor la diferencia entre una cosa y otra. Este concepto del código binario o esta utilización clásica o la reducción al código binario de la información tiene consecuencias en un cierto determinismo que antes anunciaba, ¿no? Por ejemplo, también se da el caso de considerar unido por un mismo régimen jurídico, de acuerdo con ese código, a aspectos como el flujo de datos, las fuentes de información, la propiedad intelectual, las tecnologías, como hemos dicho antes también, la información genética. Y es hay un riesgo importante en sectores doctrinales de homogeneizarlo de forma excesiva, ¿no? Y aplicar un mismo régimen. Hay algunos autores, por ejemplo Alfonso Nieto en España, que mejorando una aportación de James Boyle sobre este punto, dice que, por ejemplo, en el ámbito de la información, de la comunicación, tendríamos que añadir a esos otros intangibles, por ejemplo, el valor de la marca, el valor de la organización, que es un valor también intangible y que está en el mundo de las relaciones, el goodwill o el capital intelectual de un periódico o de una empresa productora de cine, por ejemplo. Ha habido varios casos que han puesto de manifiesto este concepto del código, de la retórica del código. Uno de ellos, el que yo ya he escrito en el libro que antes he citado, es el caso Moore, que lo puso especialmente de manifiesto. Moore es un americano que acusó a la Universidad de California por apropiación de su información genética ante la patente que sus médicos, por otra parte catedráticos de la Universidad de California, patentaron al estudiar su leucemia. Y él, o sus abogados, se confundieron al plantear el litigio, lo plantearon en términos de un derecho de propiedad, ¿no? Cuando en realidad se trataba más bien de un tema de tratamiento de su información personal. Lo que se demuestra con esto es cómo la retórica a veces de lo que es público y lo que es privado en la información es equívoca. Porque, por ejemplo, esta persona no deja de ser protegida, Moore no dejaba de estar protegida en su información personal, aun cuando sus células, ¿no?, en concreto la sangre que se le extrayó para poder hacer el análisis, hubiesen estado en la esfera pública, es decir, fuera de su alcance tras hacérsele una extracción de sangre. Por poner un ejemplo que es más lejano. En Estados Unidos, con esto paso al final de la sesión, en Estados Unidos se discute la solución a problemas jurídicos en función de la esfera pública o privada en que se encuentren. Y esto es una cuestión que también genera a veces debates ciertamente cómicos, ¿no? Como ocurre con este que antes les he leído, del libro de la licencia, del ebook de Alicia en el País de las Maravillas, que prohíbe a los usuarios utilizar la opción de leerlas en alto. Bueno, a veces paso a una idea más general para el debate, que podría ser qué consecuencias tiene en esa doble retórica considerar la información como algo completamente patrimonializado, ¿no? Aquello que está completamente medido en un valor contable, ¿no? Si la información en lo que vale o en lo que cuesta o en su aspecto puramente económico, podríamos llamar en su aspecto público. Gracias. Y, por ejemplo, una manifestación de esto es que las referencias a la propiedad intelectual aluden en general más a lo patrimonial que a lo moral del derecho de autor, y por esa razón resultan incompletos. El derecho de autor es fundamentalmente un derecho personal que tiene trascendencia económica, sin duda, pero que no suplanta ni sustituye la autoría. Por ejemplo, en otras palabras, cabría preguntarse si los derechos de propiedad, entre los que la doctrina anglosajona incluye el derecho de autor, están en el ámbito de lo público o de lo privado, y cómo flexibilizar sus usos en función de las relaciones que tienen los usuarios o de las personas. Como les contaba en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, esa limitación de la licencia se trata de una limitación establecida en función de un parámetro físico, de tiempo o de espacio, ¿no? Se considera distinto el uso de la licencia cuando se lee solo o cuando se lee acompañado, ¿no? Bien es cierto que esa anotación de la licencia procede de una de las aplicaciones que tiene el Adobe en las últimas versiones, que es que efectivamente el ordenador también puede leer en alto la obra de forma automática. Se plantean entonces, termino, gestiones entre las dos esferas, a veces por razones ideológicas, a veces por razones retóricas, ¿sí? Por ejemplo, muchos consumidores no quieren que se traten sus datos biográficos para asunto alguno, ¿no? Argumentando que la información es privada, y sin embargo sí quieren ser protegidos por el Estado para no ser inundados de spamming o ser objeto de campañas masivas del telemarketing, ¿no? Es una contradicción o es una paradoja, ¿no? O los dueños de las bases de datos se quejan de que el Estado interfiera en un asunto, ¿no? Cuando les controlan los datos privados de sus ficheros personales. En todo caso, la cuestión está solo esbozada. Pienso que la homologación de la información, considerado como código, se pasa a una peligrosa homologación del régimen jurídico de realidades que son muy diferentes. Muchas gracias.
Muchas gracias a la profesora Corredoira. Le paso la palabra ahora al profesor Escobar, intentando incidir en la idea de la necesaria brevedad, los famosos 10 minutos, para intentar así que quede cuanto más tiempo posible para el debate. El profesor Escobar creo que precisamente quería también profundizar en algunas cuestiones que apunta la profesora Corredoira, como son la necesaria labor de los poderes públicos a la hora de establecer un marco de garantía del pluralismo y las libertades. Sin más, le cedo la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a Lorenzo por su invitación. Bien, quizá más que con la profesora Corredoira, con la profesora Sánchez Ferri, ¿no? Iba a enlazar su planteamiento de los principios constitucionales clásicos, ¿no? Del orden de la comunicación. Voy a hablar, por tanto, de los principios clásicos, diríamos, del orden de la comunicación aplicados a Internet, entendido por principios los principios constitucionales, en el sentido amplio del término, lo que incluye también a los mandatos de actuación a los poderes públicos. Estos principios a los que me voy a referir brevemente son principios que se asocian de una o de otra forma con el principio democrático. Son principios constitucionales, aunque no estén claramente o expresamente reconocidos en el texto. Si no los tuvieran, podrían perfectamente deducirse del reconocimiento constitucional del principio democrático. Estos principios, evidentemente, se relacionan con los derechos del orden de la comunicación. Y con los dos derechos centrales, para mí, del orden de la comunicación, que son la libertad de expresión en sentido amplio y el derecho a recibir información. Quizá por eso una pequeña crítica al título de hoy de la mesa, que no son siempre libertades en el sentido estricto. Yo creo que, por ejemplo, el derecho a recibir información se puede concebir también como un derecho prestacional, ¿no? Bien. Como digo, estos principios a los que me voy a referir a continuación, brevemente, se relacionan de forma muy compleja con los derechos de la comunicación, a veces limitan a alguno de ellos, a veces sirve como elemento a utilizar en la ponderación entre ellos, pero sobre todo, y yo voy a incidir sobre todo en este punto de vista, estos principios sobre todo sirven como garantía objetiva de estos derechos de la comunicación, aunque a veces pueden subjetivizarse, ¿no? Es decir, a veces estos principios, en ese fenómeno común del derecho público de nuestros días, los principios acaban siendo exigidos también, exigibles por los particulares de forma directa, y por tanto a veces, en algunas ocasiones, se subjetivizan. Los principios del orden de la comunicación, los principios constitucionales, son cuatro: pluralismo, veracidad, publicidad de los poderes públicos y participación de los ciudadanos. Me voy a referir básicamente a los dos primeros, porque son los que más incidencia tienen con los derechos que forman parte de la mesa de hoy, con las de libertades y derechos de la comunicación en sentido estricto, clásicos, que son esos dos que a los que me refería. Los otros dos principios son más bien principios que se relacionan con los derechos de participación, en nuestro caso del artículo 23 de la Constitución. De manera que voy a enlazar sobre todo los dos principios que guardan relación directa con los derechos reconocidos en el artículo 20 de nuestra Constitución. En primer lugar, el pluralismo. Hay un mandato constitucional de garantía del pluralismo. Eso se entiende normalmente en el ámbito de la comunicación en un triple sentido. En primer lugar, pluralismo de medios, o mejor dicho, quizás pluralidad de medios, que haya varios medios, que haya diversidad de medios en numérica, de punto de vista numérica. En segundo lugar, se entiende como pluralismo en los medios, dentro de cada uno de ellos. Tradicionalmente se llama también a veces pluralismo interno. Y en tercer lugar, este pluralismo en los medios se concreta habitualmente como, en tercer lugar, como acceso de las minorías o de los temas minoritarios. El legislador, y me voy a referir sobre todo al legislador español, ha ido concretando estas tres a su vez desarrollos del principio del pluralismo de forma distinta, normalmente no muy acertada, también dependiendo de cada uno de los medios, de las características de cada uno de los medios. Por ejemplo, el medio que más regulado está es evidentemente la televisión. Ahí se practica el modelo más intervencionista o más de mayor desarrollo, digamos, del principio constitucional del pluralismo. Por ejemplo, la televisión, como digo, se manifiesta, dependiendo de cada una de las modalidades, estos tres principios de forma distinta. Por ejemplo, en la televisión por ondas predomina la garantía del pluralismo en los medios. Como hay pocas, son pocos concesionarios, la televisión por ondas hercianas, pues hay normas en la ley de televisión privada de que hay una cierta, a nivel de accionariado, etcétera, una cierta pluralidad. En la televisión digital, que es la base de la televisión del inmediato futuro, pues se destaca la vía más bien del pluralismo de los medios, que haya bastantes cadenas, un número amplio de cadenas, y al haber un número amplio, pues no es necesario tanto garantizarlo internamente. Y en la televisión pública se destaca sobre todo el desarrollo del pluralismo como acceso a las minorías, y recientemente el proyecto de ley de la televisión de titularidad estatal destaca con mayor claridad este punto. ¿Qué pasa en Internet? En Internet tenemos en principio un modelo menos intervencionista, más parecido a la prensa, pero no tan abstencionista como la prensa, porque la prensa no se ha regulado nada desde el año 1967 prácticamente, ¿no? Y ahora sí tenemos una ley muy reciente que algo dice sobre Internet como medio de comunicación. Realmente quizás habría que preguntarse previamente, es decir, ¿hace falta garantizar el pluralismo en Internet o no? ¿O se garantiza solo? Esa es la primera cuestión que habría que plantear. Yo creo que los aquí presentes estarían de acuerdo en decir que sí, que hay que hay que garantizar el pluralismo en Internet. No se garantiza solo. ¿Y cómo? ¿Cómo se garantiza actualmente el pluralismo en la red? ¿A través de cuál de los desarrollos a los que antes me refería fundamentalmente? En primer lugar, parece que no es necesario garantizar el pluralismo en los medios. Hay muchos medios, casi cada página web es un medio, podemos decir, medio de comunicación, entonces hay tal cantidad de medios como la televisión digital que no es necesario dentro de cada uno de ellos, por supuesto, pues garantizar nada. Tampoco el acceso a los temas o a los sectores minoritarios es necesario. Cualquiera puede crear una página sin especial dificultad y por lo tanto resulta innecesario garantizar también este desarrollo. Por eso, digamos, yo creo que en de los tres desarrollos clásicos, en del pluralismo en los medios, el que interesa en Internet, si interesa, vamos a verlo, el que interesa sería la pluralidad de medios. Que haya muchos medios. Bien. En primer lugar, eso significa libertad de acceso. Libertad de acceso y nuestro ordenamiento jurídico la garantiza con bastante claridad en la ley de Internet, en el artículo 6, la prestación de servicios no estará sujeta a autorización previa. No obstante, sí que he leído, Andrés Bois mantiene que, por ejemplo, hay una necesidad de constancia registral que él considera inconstitucional como una intervención excesiva, ¿no?, sobre la libertad de acceso. Yo me parece que no, que es, bueno, ya lo podemos hablar luego, que es una intervención mínima de bagatela, diríamos, que no impide realmente, y en todo caso se refiere solo a los que tengan trascendencia económica, no impide realmente la libertad de acceso por esa constancia registral. El problema no está aquí en la libertad de acceso, que es bastante, como digo, está muy bien garantizada en nuestro derecho, sino en la libertad de recepción. Como dice también el profesor Cotino, aquí lo importante es la visibilidad. A diferencia de otros medios, que bueno, no hay problemas de intermediarios entre quien escribe un periódico y quien lo vende y lo compra, aquí evidentemente tenemos el problema de la visibilidad. El problema está desde el punto de vista de la recepción. De los contenidos de las páginas. Aquí sí que el Estado es donde tiene que garantizar el pluralismo, en este punto precisamente. En primer lugar, tiene que garantizar la faceta prestacional del derecho. Y me ha sorprendido ese proyecto de Estatuto de Valencia, que parece que ya nos apunta en esa dirección, ¿no? Un derecho de acceso a la red, que vamos a ver cómo se traduce, pero que en todo caso se tiene que entender como un derecho con un mínimo contenido prestacional. Y en segundo lugar, el Estado, ya también lo dice el profesor Cotino, debe castigar de forma objetiva o preventiva también las intervenciones contra este derecho de la libertad de recepción. Esos son los dos grandes enfoques, yo pienso, que tiene que hacer el Estado en la garantía del pluralismo en Internet. Vamos a verlo de otra forma, esto mismo, analizando las barreras posibles con las que se puede encontrar un usuario que quiere acceder a una página. Estoy hablando, obviamente, desde el principio, del Internet como medio de comunicación social, no como chat, no como email, sino como páginas web, fundamentalmente. Bien, en primer lugar, barreras económicas y culturales son evidentes, ¿no? Es decir, hay, por cuestión fundamentalmente cultural, Internet no llega a todos los sitios, a todos los lugares. Nos hemos escuchado también esta mañana estadísticas bastante, bastante claras, ¿no? Aquí el Estado, pues, está obligado, evidentemente, a romper esas barreras con campañas de promoción, de divulgación, políticas públicas. Y hay una norma muy clara jurídica que nos guía en esa dirección y que está quizá por desarrollar, pero que yo creo que funciona razonablemente bien, que es la inclusión de Internet en el servicio universal de telecomunicaciones de la ley, artículo 22.1 de la ley de telecomunicaciones. Luego hay una serie de barreras, en segundo lugar, procedentes de los intermediarios en la cadena de la comunicación, que son muchos, están descritos en los artículos 15 y siguientes de la ley. Hay tres tipos de categorías, la ley de intermediarios, y ahí evidentemente se pueden producir barreras de acceso. Técnicamente se puede hacer, y la ley lamentablemente aquí es ambigua en el sentido de que no prohíbe de forma clara a los intermediarios que filtren o que pongan barreras, no dice nada, ¿no? De manera que yo creo que aquí el legislador debía haber dicho algo. Y seguro que en Estados Unidos esta omisión sería considerada inconstitucional. El legislador debe haber dicho algo en el sentido de que no puede un intermediario el impedir el acceso a una página web, y no lo dice la ley, como digo. O sea, remite en cierto modo al artículo 8, que este sí yo creo que considero inconstitucional, que Andrés Bois dice que es criticable, pero yo creo que es inconstitucional el artículo 8 porque sigue siendo ambiguo, pero no aclara el tema de la posibilidad de que filtren o que impidan el acceso los intermediarios. Yo creo que aquí tenemos que recuperar el concepto de secuestro administrativo, nos va a ayudar bastante para este tipo de cuestiones. Y muy brevemente, bueno, había otro tipo de barreras en las que no había entrado, que son las barreras que proceden del mercado, y luego hay discrepantes aquí en la doctrina sobre el tema, sobre si hay concentración o no hay concentración en Internet. Yo no la he visto que la haya, no la he visto demostrado, desde luego, hasta ahora, que haya concentración, y por tanto no voy a entrar en el tema. Si hubiera, habría que plantearlo, por supuesto. Muy brevemente, el otro principio, la veracidad. La veracidad de la información, no creo que podamos, debamos renunciar a ella. La veracidad es un principio constitucional. Veo que alguno de los aquí presentes ha escrito que no es necesaria la veracidad en Internet, que es imposible, es un imposible jurídico conseguirla. Pero yo creo que sí, que hay que luchar por ella, hay que luchar por ella. Hay algunas opiniones al respecto, creo que la tesis más interesante es la de Lorenz Lessig, pero yo creo que aquí, si ya termino, vamos a tener que volver, creo, a los principios clásicos, en el sentido de la veracidad. Evidentemente, no podemos exigir la exactitud, eso nos sería peor, sería contraproducente, pero al menos castigar, aunque sea simbólicamente, las que son mentiras descaradas y manipulaciones descaradas, ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos volver a un derecho blando y a un órgano administrativo independiente, en la línea de lo que se va a discutir en el Parlamento en breve, que es un Consejo de la Información, que también controlará los atentados más graves a la veracidad en Internet. En Internet, pues mediante simplemente, aunque sea diciéndolo públicamente, y sin sanciones económicas, y exigiendo pues únicamente el derecho de rectificación, como es el único caso que tenemos en la justicia española, creo, que fue la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio del 2003, que condenó a Televisión Española por manipulación informativa, pues en esa línea, es decir, no económicamente, pero bueno, al menos, es decir, se manipuló y obligando al medio a rectificar. Yo creo que no había otra solución posible, aunque evidentemente los plantea problemas de territorialidad, de responsabilidad, etcétera, pero yo creo que no hay que renunciar al principio de la veracidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Escobar. La profesora García Morales nos va a hablar ahora de otras posibilidades de control, que más que incidir en la labor de los poderes públicos se refiere a la propia posibilidad de que algunos de los problemas pueden ser resueltos por la vía de la autorregulación a partir de la experiencia personal que ella tiene en este tema.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, y como es obligado y como hacemos todos los que estamos en esta mesa, pues mi agradecimiento a los organizadores del Congreso, y en especial pues a Lorenzo Cotino. Y en segundo lugar, yo el año pasado estaba aquí hablando de control de contenidos y libertad de expresión, y desde hace un año colaboro con la Agencia de Calidad de Internet en el grupo de protección de menores relacionado con el control de contenidos, y propuse al coordinador de la mesa, el profesor Bosch, y al profesor Cotino, hablar un poco de la experiencia de ICUA, de la Agencia de Calidad de Internet, en esta intervención y en esta mesa. Yo brevemente, en esta intervención, voy a plantear 5 cuestiones sobre qué es la Agencia de Calidad de Internet, que es una experiencia de autorregulación en la red, qué es ICUA, ¿por qué surge esta agencia?, ¿para qué se crea?, ¿qué hace?, y como colofón un poco la valoración que merece. En primer lugar, ¿qué es ICUA? ICUA es una asociación formada o fundada por autoridades independientes, autoridades públicas independientes con funciones relacionadas con la red. Inicialmente, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que salió después, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, el Consejo Andorrano del Audiovisual, el Consejo del Audiovisual de Navarra, y hoy también miembro, Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, y quien asigna los dominios. Esto ha sido algo muy valorado en ICUA, porque la salida de la Comisión Nacional dejó un vacío de ámbito estatal que ocupa Red.es, y en ICUA se valora esta entrada como algo positivo, como les comentaba, porque se piensa que la agencia puede ganar cierta influencia en el ámbito estatal, ya que es una asociación creada con vocación estatal. En segundo lugar, ¿por qué surge ICUA? ICUA surge porque las normas europeas y la propia LSI fomentan la autorregulación de Internet. Y la autorregulación de Internet se fomenta por 3 grandes razones. En primer lugar, porque son los proveedores de servicios de Internet quienes tienen mayores posibilidades de control sobre aquello que hay en su servidor y, por tanto, quienes pueden detectarlo. Segundo, porque Internet es un sector dinámico y la autorregulación siempre es propicia en aquellos sectores tan cambiantes como son las TICs. Y, en tercer lugar, y como juristas, porque la autorregulación no supone, en principio, una intromisión ilegítima o desproporcionada en las libertades informativas, ni tampoco incurres en el concepto de censura. El concepto de censura que maneja el Tribunal Constitucional y los tribunales constitucionales de los países de nuestro entorno es el de censura previa y pública. Actividad ex ante, control por primera vez a la difusión de un contenido practicado por una autoridad pública. La actividad de autorregulación, a través de la cual se fijan corporativamente los límites de un sector, no incurre, por tanto, en una tacha tan grave en un Estado democrático como es la censura. ¿Para qué surge ICWA? ICWA surge como plataforma para fomentar la autorregulación en el sector con un doble objetivo. Por una parte, hay que crear confianza y calidad en la red, y por otro, se trata de velar a través de la autorregulación por el respeto de derechos y libertades públicas en este nuevo medio, porque las tecnologías cambian, pero los derechos de los ciudadanos son los mismos o más. Cuarto, ¿cómo funciona y qué hace ICWA? ICWA tiene un código de conducta, es un decálogo, es algo muy simple, 10 puntos, muchos de los cuales están directamente relacionados con las libertades públicas y los derechos fundamentales, por ejemplo, la protección de la dignidad humana, la protección del menor, la protección de la vida privada y los datos personales, la prohibición de utilizar Internet como instrumento para difundir mensajes de carácter violento. Y además de ese decálogo, que actúa como código general de ICWA, se elaboran códigos sectoriales. Esta es la parte más interesante de ICWA, porque con este decálogo, con este código de conducta y con estos códigos sectoriales, ICWA otorga un sello de calidad a todos aquellos que soliciten que se audite su página web conforme a estos documentos de carácter deontológico. ¿Qué son los indicadores? ¿Qué son estos códigos de conducta? Los indicadores que elabora ICWA son una especie de checklist. Entonces, hay grupos de trabajo generales, transversales, y grupos de trabajo sectoriales. Los grupos de trabajo generales de ICWA son el grupo legal, el técnico, el grupo de protección de menores, y después hay grupos sectoriales que son el de turismo, el de banca electrónica, cibercafés o administraciones públicas. Y cada uno de estos grupos elabora una lista. Les he traído, porque esto no todavía no lo podemos hacer público, están a punto de aprobarse, la checklist que será del grupo de protección de menores, que es donde yo colaboro, y es simplemente, como les decía, un listado donde el técnico de ICWA, que va a auditar una página web porque se ha pedido ese sello de calidad, verifica una serie de preguntas. ¿Se abstiene este proveedor de publicar en su página pornografía infantil? ¿Se abstiene este proveedor de publicar en su página contenidos que incitan a la anorexia o a la bulimia? ¿Tiene este chat un moderador? Estos indicadores se elaboran por un grupo de trabajo donde hay una amplia representatividad, pues hay abogados, hay profesores, hay economistas, hay técnicos, y una vez que están elaborados se llevan a una asamblea, porque ICWA es una asociación, a la asamblea plenaria, y si se aprueban se eleva a acta notarial. Y esto ya queda así como un documento con el cual se auditarán las páginas web que se presenten para que se les otorgue el sello de calidad. Con estos indicadores, como les comentaba, lo que se hace es obtener ese sello de calidad, que hoy día es gratuito y que se piensa que en un futuro próximo vaya a ser un servicio de pago, porque todo este servicio de auditorías cuesta bastante de mantener y, como comentaremos, pues da un plus de calidad a lo que, además de la legalidad. Respecto de los indicadores, como les comentaba, se ha aprobado el del grupo de técnico y el del grupo de educación. El del grupo de protección de menores estamos a punto de aprobarlos, y son listados donde, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es diferenciar la clásica distinción entre contenido ilegal y contenido nocivo. El contenido ilegal ya lo dice la ley, ya está en el Código Penal y esto se le recuerda al proveedor, y el contenido nocivo, que es el de más difícil aprehensión, porque es algo que no está prohibido por la legislación vigente, pero cuyo acceso debe limitarse al menor que no al adulto, porque puede perjudicar su desarrollo, es aquí la tarea más difícil y también pues donde ha tenido que trabajar más el grupo de trabajo. Por ejemplo, junto a contenidos que tradicionalmente se han considerado perjudiciales para el menor, como determinados contenidos relacionados con el sexo o con la violencia, pues también hemos incluido los contenidos relacionados con anorexia o como bulimia, que ha sido un tema importante, sobre todo en Internet. Todos estamos al caso de que en el último año se han cerrado más de 350 páginas en la red que incitaban a la anorexia y a la bulimia, las típicas páginas Ana y Mía, donde se dan trucos para cómo ser un buen anoréxico o una buena anoréxica, y cómo puedes engañar a tus padres, a tus médicos o a tus amigos para que no detecten esa enfermedad. Incluso en el último informe del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid se ha señalado que este contenido es muy difícil que sea ilegal y que tienen que lucharse a través de ellos, a través de aproximaciones autorregulativas. Pues bien, esto es un poco lo que se ha hecho en ICUA, ir un poco más allá en cuanto a la accesibilidad, también vigilar que las páginas que tengan el sello de calidad sean páginas que no dan acceso a través de sus links a páginas con contenido pornográfico, o si hay un chat, que sea un chat donde hay un moderador, o temas como protección de datos del menor y contratación electrónica del menor, que el menor no pueda gastar, por ejemplo, más de 60 o 90 euros al día, o 30 euros al día, pero con un límite, porque se están generalizando páginas donde te piden pues SMS, donde puedes contratar pues la compra de dinero virtual, pues por ejemplo para amueblar un apartamento en la página del Hotel Jabo, ¿no? Y que tiene gran éxito entre los adolescentes. ICUA aporta un plus de calidad, no sustituye la legalidad, y esto es una radiografía muy breve, de lo que representa la Agencia de Calidad de Internet a los 3 años de su existencia. Digo por ahora porque esto es una estructura dinámica y que está cambiando constantemente, que tiene límites por su origen en cuanto a actividad de autorregulación y por la territorialidad de Internet, que es una vía singular porque los padres son públicos, son poderes públicos, no como otras autoridades de autorregulación, y por tanto siempre hay un interés público a defender frente al recelo que genera la autorregulación gestionada solamente por empresas privadas, y que es una instancia de autorregulación con funciones en materia de control de contenidos en la red, y por tanto como una instancia con funciones importantes para velar por el respeto de las libertades públicas y de otros bienes igualmente legítimos en Internet, como son la protección del menor, los derechos de terceros, con los límites y con los problemas que estas experiencias de autorregulación comportan, y que donde el tiempo dirá que pueden dar de sí en la red. Y con esto acabo, agradeciendo una vez más al coordinador, el señor y profesor Lorenzo Cotino, al profesor Andrés Bosch, a todos mis compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y a todos ustedes por estar aquí y escucharnos. Muchas gracias a todos.
Bien, muchas gracias. Después de la exposición de la profesora García Morales sobre las posibilidades de, a partir de la autorregulación, lograr establecer algún tipo de límites de cierto tipo, vamos a pasar a la exposición del profesor Antoni Roig, que nos hablará de los límites a la libertad de expresión, pero en un ámbito totalmente distinto, en conexión con Internet, como es el entorno laboral.
Muchas gracias. Agradezco la posibilidad de estar aquí. Yo no participé en el primer congreso y, por tanto, para mí es una novedad, aunque ya estuve en esta universidad en ocasiones anteriores. Mi exposición se centra sobre un punto concreto, como es los límites a la libertad de expresión en la empresa. Yo también creo que en Internet no todos son derechos de libertad. También puede haber aspectos prestacionales que conviene tener presente, y en todo caso tampoco son todo libertad de expresión. En este sentido, ya pediría, si fuera posible, que en otro congreso se incluyeran aspectos de derecho a la intimidad, en los cuales yo he trabajado y me siento más cómodo. A pesar de todo, creo que puedo aportar algo pequeño, reducido a 10 minutos, y prometo no pasar de este límite. Por una razón, porque estoy trabajando en el tema de los derechos fundamentales en la empresa, los límites a los derechos fundamentales, y quizá voy a hacer un ejemplo de lo que la profesora Sánchez Ferri ha dicho que era lo que ella pensaba que debería hacerse, que es introducir un análisis de derechos fundamentales en el tema de Internet. Yo creo que es conveniente hacer esto, pero también es positivo que los profesores de Derecho Administrativo lo hagan. Es decir, que desde el Derecho Administrativo se analicen derechos fundamentales, igual como es positivo que desde el Derecho Constitucional se estudie en la e-administración. Creo que estas barreras entre especialidades llevan a veces a ámbitos conceptuales separados para explicar un mismo proceso, y conviene ponerlos en común para dar una respuesta que a partir de ahora no puede ser desde una única especialización. Creo que Internet debe unir no solo a diferentes especialistas de derecho, sino incluso a diferentes especialistas abogados o profesionales o técnicos informáticos. Bien, entro ya directamente. ¿Cuál es el problema que plantean desde los derechos fundamentales el uso de la libertad de expresión por parte de los trabajadores y por parte de los representantes sindicales. Bien, un punto de partida muy claro. La jurisprudencia constitucional favorece que en la empresa se puedan hacer uso de los derechos fundamentales. El punto de partida, por tanto, es muy ambicioso. Un trabajador no abandona su faceta de derechos fundamentales cuando entra en el mundo laboral. ¿Qué pasa, en cambio, cuando es evidente que el trabajador no disfruta del mismo derecho a la libertad sindical, perdón, a la libertad de expresión, que disfruta como ciudadano en el ámbito de la empresa? Podemos considerar que la empresa supone unas limitaciones específicas y veremos que esta es la tendencia de la jurisprudencia ordinaria. De hecho, ha sido una jurisprudencia muy restrictiva, hasta el punto de que el uso de la libertad de expresión por parte del trabajador ha sido considerado como un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar posibles incumplimientos graves y culposos y, por tanto, derivar sanciones que pueden llegar hasta despedir al trabajador por infringir la buena fe contractual, el deber de lealtad, el sigilo profesional, etcétera. Un conjunto de derechos en el ámbito laboral que se oponen a el uso, digamos, abierto, incondicionado, de la libertad de expresión. Desde el derecho constitucional podemos introducir algún elemento nuevo sobre este debate, aclarar hasta dónde se puede limitar la libertad de expresión del trabajador. Como constitucionalista, esta es mi pretensión, espero que los laboralistas me acepten en un debate abierto, digamos, sepan valorar los elementos que puedan tener interés para ellos. Bien, creo que el punto de partida para nosotros es que los derechos fundamentales también rigen a las relaciones entre particulares, es lo que se llama la Drittwirkung, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esta es una teoría que nos permite, en el ámbito laboral, reconocer que es posible, en las dos opciones que se adopten, ya sea la eficacia directa de estos derechos, se analizan la vulneración de los derechos directamente en la situación en cuestión, en el caso, o bien indirectamente, es decir, el derecho privado, la regulación concreta, específica, sectorial, se interpreta de acuerdo a los principios constitucionales, concretamente a los derechos fundamentales. Ya sea una u otra, estas dos opciones no son tan opuestas como en el debate constitucional a veces nos marcamos, porque en todo caso admiten que lo que no puede hacerse es interpretar las cláusulas de derecho privado como tradicionalmente se ha hecho, sin una valoración constitucional de las mismas. Ello es significativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el deber de buena fe, que ha sido el principio de la buena fe contractual, el respeto a la buena fe contractual, ha tenido una interpretación que los propios laboralistas han considerado unilateral, es decir, en beneficio prioritario del sector empresarial, desde el análisis de la buena fe planteado desde una vertiente constitucional, por ejemplo, la que el profesor Naranjo de la Cruz, que tuve ocasión de coincidir con él también aquí en Valencia en un acto muy interesante, plantea. Es decir, puede interpretarse la buena fe contractual y las otras cláusulas de derecho laboral desde un punto de vista constitucional. Es más, debe. ¿Por qué? Porque conseguiremos, por ejemplo, desterrar aplicaciones de estas cláusulas contractuales que son contrarias a derechos fundamentales, ya se acepte desde su vertiente de aplicación directa o incluso indirectamente, es decir, son interpretadas sin tener en cuenta el derecho constitucional. Por ejemplo, la lealtad, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia 151/2004, ha dicho: no cabe defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial. Está diciendo sencillamente que conviene interpretar el deber de lealtad, principio de lealtad, principio contractual, de acuerdo a una nueva valoración constitucional en la cual, pues en todo caso, no puede significar un deber genérico de sujeción. Igualmente existen derechos propios que derivan de la naturaleza del trabajo, contractuales. Por ejemplo, puede pactarse limitaciones al derecho a la intimidad, a la propia imagen, si el trabajo supone algún tipo de actividad pública, y ello por razón de la naturaleza del trabajo. Bien, también se ha aceptado como límites adicionales algunos de estos derechos contractuales. Para ello conviene decir que esta interpretación constitucional es una interpretación evolutiva, partiendo, como ha hecho la jurisprudencia ordinaria, de los principios o las cláusulas de derecho privado como limitadoras directamente de los derechos fundamentales de los trabajadores. Poco a poco el tribunal ha ido incorporando la necesidad de reinterpretarlas constitucionalmente. ¿Cómo? Añadiendo que junto a la delimitación constitucional y a los límites constitucionales de los derechos del trabajador, existen unos límites adicionales por razón de encontrarse en un ámbito como es la empresa. Estos límites adicionales, sin embargo, no excluyen, como decía, la aplicación del derecho constitucional, deben valorarse constitucionalmente, y un elemento clave es el principio de proporcionalidad. Estoy de acuerdo con la profesora Sánchez Cerriz, y creo que otros intervinientes también han incidido en ello. Internet nos está cambiando también la estructura del derecho, no solo la implicación de los principios. Aquí se ha hecho una exposición interesante sobre el uso de los principios en la construcción del nuevo derecho de las nuevas tecnologías, sino también la interpretación constitucional, que se basa, como sabemos, sobre aspectos relacionados con derechos fundamentales, pero que intenta formalizar un juicio de racionalidad, que es lo que siempre se ha utilizado, que es el principio de proporcionalidad. Pues bien, el principio de proporcionalidad, según el Tribunal Constitucional, no se limita solo a los límites y la valoración constitucional de la libertad de expresión tradicional, sino que también afecta a estos límites adicionales en sentido estricto. Me quedan solo un minuto y medio. Simplemente decir, por ejemplo, que la jurisprudencia constitucional ha admitido supuestos en los cuales un trabajador afirmaba que existe una paranoia colectiva en la cual hay sistemas de delación, se actúa de manera soberbia. Es decir, el tribunal ha admitido ciertos ámbitos o cierta capacidad de libertad de expresión en la empresa, pero sobre todo en las facultades del representante sindical. Tengo mis dudas de que la libertad de expresión del trabajador pueda ampliarse excesivamente, por cuanto, hay más posibilidades de limitarla. En cambio, los límites laborales específicos en el ámbito de los representantes, y si tengo ocasión después de hablar, mostraré algunos ejemplos, no son tan incisivos. Es decir, el representante, mientras se dirija a sus trabajadores y analice temas de interés laboral, puede tener en las nuevas tecnologías un nuevo vehículo de transmisión de conocimientos. Acabo diciendo que no solo el análisis de derechos fundamentales sirve en el ámbito de Internet, sino que incluso plantea problemas. Concretamente, a mí me plantea problemas estudiando la intimidad, no poder analizar los programas informáticos desde la vertiente de su respeto a los derechos fundamentales. Por ello, dos posibilidades: incorporar un técnico en informática de sistemas, o bien uno mismo hacerse técnico en informática de sistemas. El peor técnico en informática de sistemas que puede haber, pero que puede dialogar directamente con informáticos para avanzar, en el análisis del derecho con nuevos elementos. Gracias.
Bien, muchas gracias. Pasamos sin más a Javier Maestre, que, como les comentaba, es abogado y por ello tiene una visión más de francotirador de lo que son las libertades.
Digamos que mi visión es quizás menos académica, ¿no? O más más informal. Intentaré que no esté exenta de rigor, pero sí que adelanto que será más informal. En el capítulo de agradecimientos hago como propios los agradecimientos anteriores en aras a la brevedad y tan solo una mención especial a la asistencia de todos ustedes que se han arriesgado a que les caiga un chaparrón ante el ambiente desapacible que vivimos hoy, ¿no? Bien, yo no voy a defender, digamos, una tesis central, sino que voy a hacer algunas pinceladas sobre algunas de las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión e Internet, que creo que luego pueden entrarse en algunas de ellas más en el debate. Bien, en el primer lugar, y voy a empezar por la primera de las preguntas que se nos hacía a los ponentes en el cuestionario que se nos pasaba. Y yo creo que no se ha entrado a fondo en ellas, quizás porque todo el mundo hemos admitido la respuesta casi implícita. ¿Una libertad de expresión o varias? Bueno, pues yo ahí diría que es una libertad de expresión y que sea, a ser posible, lo que se decía de España antes, ¿no? Una grande y libre. Esa es la única libertad de expresión. Y de entrada lo que hay que poner sentado, ¿no? Defender con toda firmeza, es que no se puede hablar de una libertad de expresión para Internet y una libertad de expresión para fuera de Internet. Entre otras cosas porque nos lo dicen los propios principios comunitarios a los que supuestamente obedece la LSSI. No se pueden interponer, o sea, no se puede imponer barreras o otros elementos que impidan el desarrollo de una actividad en Internet distinto de los que ya hay en el mundo real. Luego, en otro orden de consideraciones y siguiendo en esto de la libertad de expresión, si es una o varias, también hay que ver otra disyuntiva que se está planteando ahora con una cierta vehemencia. Los que hacen de la profesión periodística su manera de vivir tienen derecho a una libertad de expresión distinta de los weblogs amateur que hay en Internet. Esa es una de las cuestiones que ahora mismo tenemos encima de la mesa con proyectos como, por ejemplo, el Estatuto del Periodista. Bueno, pues aquí lo mismo. Libertad de expresión, en mi opinión, una grande y libre. Otra cosa es que se quiera regular los que hacen dinero con el trapicheo de información. Pero la libertad de expresión, en cuanto a derechos fundamentales, en cuanto a lo que son derechos fundamentales, en mi opinión, tiene que ser la misma, tanto dentro como fuera de Internet, como tanto para el profesional de la información, es decir, el que vive de ello, como el que no vive de ello. Y eso además es algo que ya nos lo dice nuestro Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, en la sentencia 6/1981, de 16 de marzo, o sea, estamos hablando por lo tanto de los primeros años del funcionamiento del Tribunal Constitucional, ya nos dice en esta sentencia que nos dice la libertad de expresión es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos. Otro tanto cabe afirmar del derecho a comunicar y recibir información veraz. Y luego nos dice, quienes hacen de la profesión, de la expresión de ideas, opiniones o de la comunicación de información, los ejerce con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no deriva de ello ningún privilegio. Eso es una sentencia, como digo, del año 81, tiene ya, por tanto, más de 20 años, pero que creo que hay que sacarla al presente, sobre todo con cuestiones como digo, el Estatuto del Periodista y otras iniciativas que los grandes medios tradicionales están intentando sacar adelante. Ahora voy a hacer algunas pinceladas sobre algunos de los riesgos o algunos de los problemas que yo veo, ¿no? En primer lugar, aquí se ha hablado de los límites de la libertad de expresión. Básicamente, el límite fundamental son los relacionados con los derechos del individuo, básicamente el honor y la intimidad. Pero hay otras parcelas del derecho que puedan tener incidencia en la libertad de expresión y que además se está utilizando de una manera perversa, precisamente eludiendo, por decirlo así, la regulación de la libertad de expresión o considerando que manifestaciones de la libertad de expresión no son tales, se les aplican grupos normativos, como por ejemplo la propiedad intelectual o la propiedad industrial, para precisamente acallar bocas. Y eso ha sucedido en España, hay algunos casos que hay personas que pueden considerar que estos casos entran dentro de esta categoría. Como por ejemplo el caso Averte Fue, no sé si lo conocen ustedes, es un vídeo que se hizo en su día parodiando la canción de la Serejé de la Ketchup y que hacía referencia a la catástrofe del Prestige que se hizo en Galicia. Es la persona que, digamos, la responsable del vídeo recibió una carta de una entidad de gestión diciendo que ese vídeo violaba los derechos de propiedad intelectual que tenía asumida esa entidad. Luego al final resulta que esa entidad retranqueó y dijo que los derechos de transformación no los tenía cedidos y por lo tanto la carta esa primera que mandó era incorrecta. Esa situación ha dado a gente, ha dado pie a pensar a personas que realmente lo que obedecía a ese intento de parar el vídeo no era realmente una violación de la propiedad intelectual, sino que la propiedad intelectual se utilizaba como excusa para acallar una determinada línea de pensamiento político. Otro caso que, además de reciente actualidad, que podría entrar dentro de esta categoría, es el caso de Matanza Cofrade. Un chaval de Sevilla hizo un videojuego en el que básicamente había que matar a una especie de zombies que iban apareciendo en pantalla en el marco de un contexto de la Semana Santa sevillana. Obviamente aquí también se utilizaron argumentos de índole de propiedad industrial, porque por lo visto la imagen de la Macarena es una marca registrada, y realmente aquí lo que se intentaba era acallar una determinada parodia, por decirlo así, de un contexto religioso que, bueno, que a la persona artista, el creador del videojuego, bueno, pues le parecía que podía recrearse en esa parodia. Y otro caso también muy reciente que tenemos en mente es de la libertad de expresión, además vinculado con la última exposición en relación con la empresa. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la empresa, pero ha habido un trabajador que hizo en la página web, hizo unos artículos metiéndose con su empresa, y un importante despacho de abogados de España ha mandado una carta, no ya al trabajador que hizo esas manifestaciones, sino a todas las webs que tenían un enlace a ese texto, basándose precisamente en la LSSI. Curioso, ¿no? La carta esta del despacho de abogados que digo y demás, todo está publicado en internet. Si quieren ustedes, por ejemplo, en republicainternet.com pueden tener acceso a este caso. Entonces, ahí parece ser que uno de las personas que ha recibido esa carta ha contestado diciendo, pues lo que dice la LSSI, en el artículo 17, me parece que es, ¿no?, el que regula los enlaces, que si no hay una autoridad competente que diga que el contenido enlazado es ilegal, ese enlace se queda ahí hasta que no lo diga un juez o una autoridad competente. Pero vemos aquí otro ejemplo de utilización torticera de distintos grupos del ordenamiento jurídico precisamente para restringir la libertad de expresión. Y esos son riesgos que tenemos que ver. O sea, que no solo, el enemigo, por decirlo así, de la libertad de expresión no viene de frente, viene por muchas vías accesorias. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el tema que también ha salido tratado en la mesa, es el tema de las barreras económicas y técnicas de entrada en un determinado mercado o área de actividad. Y en ese sentido hay que decir que hoy día la situación de los medios de comunicación actuales es una situación oligopolística, por no decir monopolística. Son tres o cuatro grupos empresariales los que realmente controlan casi todos los medios de difusión en España. Y con el advenimiento de Internet resulta que, bueno, aquí recurrimos a la frase esta famosa de Leibniz, ¿no?, la de la libertad de prensa es para el que tiene una. Obviamente montar un periódico en España es muy complicado, ¿no? O sea, necesitan mucho dinero, básicamente. Sin embargo, en Internet no es así. En Internet no necesitas dinero para montar un periódico y poder llegar a todas partes. Con lo cual, todo el mundo en Internet tiene una prensa. Y sucede que los agentes del mercado oligopolístico del mundo real, por decirlo así, pues tienen miedo de que esa posición hegemónica se pierda en Internet. Y ahí vemos iniciativas como el Estatuto del Periodista o como una asociación que se creó para restringir el tema del corta y pega de los weblogs, que realmente lo que pretenden es mantener, exportar una situación de poder que hay en el mundo real al mundo de Internet. Y lo que intentan de esa manera, de alguna manera, es lastrar el propio desarrollo de Internet. Lastrarlo hasta que el esquema de poder que haya en Internet sea análogo al del mundo real. Entonces sí, soltarán los frenos y entonces todo el mundo va a ponerse Internet en su casa. Pero hasta que ese esquema de poder no sea igual al mundo real, viviremos presionados para que realmente no prospere esto. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el tema de la wifi, de las redes inalámbricas. Muchos ayuntamientos que tienen además problemas para conseguir una conexión decente a través de Telefónica y demás zonas rurales y eso, se han buscado la vida, han conseguido internet de otra manera y se lo dan gratis a sus ciudadanos mediante una red wifi. Y ha venido la CMT y ha dicho que eso fastidia el negocio de Telefónica y que por lo tanto la red hay que cortarla. Otra cuestión que también se menciona en las cuestiones que se nos han tratado es el tema de la mercantilización de los derechos fundamentales. Y eso es un problema muy grave. Porque, y ya termino para conectar con lo que sería el papel, en mi opinión, de los poderes públicos en este mundo que se avecina. Vivimos en un mundo en que ya las relaciones prácticamente son internacionales, ¿no? Los, yo que sé, un fabricante de zapatillas se va a China a contratar mano de obra esclava para hacer el producto, luego contrata comerciales, por poner un caso, argentinos, que son a lo mejor los que más labia tienen, luego contrata gestores alemanes y al final, bueno, te hace la empresa, ¿no? Una empresa totalmente, como digo yo, desterritorializada. Ya no es cuestión de que sea internacional o no, es una empresa que funciona con parámetros no territoriales. En ese esquema de funcionamiento no territorial, los únicos que realmente pueden enfrentarse a esas empresas para defender los derechos fundamentales son los representantes estatales. Son los únicos que pueden tener voz en ese escenario internacional. Y si continúan como hasta ahora prostituyéndose para defender intereses privados en vez de esos intereses públicos de los ciudadanos que al final les votamos y pagamos sus sueldos, pues iremos hacia lo que yo denomino una especie de neofeudalismo cibernético, en el cual serán las multinacionales las que arramplen y que nadie realmente vaya a defender nuestros derechos como ciudadanos. Y bueno, yo creo que eso es todo en mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Bien, muchas gracias. Para concluir esta maratón de intervenciones, el profesor López García, que nos va a hablar, creo, de la mayor porosidad del espacio público a la que Internet ha dado lugar.
Muchas gracias. Bueno, reitero por séptima vez el agradecimiento especialmente al profesor Lorenzo Cotino, a los demás organizadores de este segundo Congreso de Derecho TICS y, por supuesto, a ustedes, pues, por aguantar efectivamente la maratón hasta el final. Yo tengo una formación radicada en el ámbito y en el estudio de los medios de comunicación, por tanto, no voy a cometer el desatino de hablarles a ustedes de derecho. Es algo que supongo que les aliviará, a mí particularmente me aliviará mucho más. Lo que voy a hacer es intentar definir, esbozar el escenario de los medios de comunicación en Internet en relación con el escenario anterior, es decir, qué supone Internet y en general qué suponen las tecnologías digitales desde el punto de vista de la configuración del ecosistema de medios de comunicación. El modelo tradicional de medios de comunicación, como se ha apuntado desde una perspectiva jurídica en algunas ocasiones en esta mesa, era un escenario que venía limitado fundamentalmente por dos cuestiones: limitaciones de tipo económico, la libertad de prensa efectivamente solo para aquel que tiene una prensa, o limitaciones de tipo tecnológico-administrativo, en el caso de los medios audiovisuales, que desde el momento en que eran medios analógicos que dependían del espacio radioeléctrico, el espectro radioeléctrico, necesitaban de una concesión administrativa para poder operar. Evidentemente, esto a su vez provocaba un ecosistema de medios de comunicación muy centralizado, muy concentrado en un número muy escaso de medios de comunicación, que al mismo tiempo eran grandes medios de comunicación. Por eso hablábamos de medios de comunicación de masas a la hora de evaluar el estudio de estos medios de comunicación a lo largo del siglo XX. El modelo de comunicación que se definía a partir de este ecosistema mediático tan concentrado era un modelo inevitablemente jerarquizado. Era un modelo donde el emisor, el medio de comunicación de masas, concentraba prácticamente todo el poder y monopolizaba la discusión. Para el público de masas era realmente complejo poder contestar, poder establecer un diálogo, un debate, un tipo de comunicación bidireccional con el emisor, con el medio de comunicación de masas. Evidentemente existen teorías divergentes en nuestro ámbito, el ámbito de los medios de comunicación, que evalúan de manera distinta el impacto real de estos medios de comunicación de masas sobre el público y sobre todo la capacidad del público para, en su caso, resistirse a los efectos que puedan tener estos medios de comunicación de masas, pero sí que hay cierto consenso, sobre todo en las investigaciones más recientes, a la hora de definir un escenario donde el marco cognitivo del público está muy determinado por los mensajes que vienen de estos medios de comunicación. Es decir, con independencia de que el público pueda seleccionar unos medios u otros, con independencia de que el público pueda rechazar determinados mensajes en los medios de comunicación, lo cierto es que el público depende poderosamente de estos medios de comunicación para configurar el mundo que le rodea, puesto que solo a través de estos medios de comunicación puede hacerse una idea de una gran cantidad de cuestiones, de noticias, de acontecimientos que suceden más allá de su entorno más inmediato. La aparición de la digitalización, de la comunicación digital, va a suponer
una serie de cambios que ya se han esbozado anteriormente y que además pues no dejan de ser lugares comunes, que en principio, en efecto, favorecen desde muy diversas perspectivas el pluralismo. En primer lugar, van a aumentar considerablemente, desde un punto de vista cuantitativo, el número de medios de comunicación disponibles, de acceso disponible para el público. Vamos a pasar desde un número muy limitado de televisiones analógicas a un número más amplio de televisiones digitales. Exactamente lo mismo va a ocurrir con la radio, y en lo que concierne a las publicaciones desarrolladas por Internet, evidentemente la capacidad de selección del público va a ser muchísimo mayor que lo que era en el escenario anterior. Además, el medio digital va a permitir que no solo sean medios de comunicación, digamos, institucionalizados o medios de comunicación planteados como empresas mediáticas, aquellos que puedan constituirse en emisores de información. También lo que podríamos denominar medios de representación, es decir, medios elaborados por instituciones, por empresas, por asociaciones sociales, y medios elaborados por los propios ciudadanos, por los propios individuos, van a poder publicarse en Internet, que es algo que evidentemente era mucho más complicado, y mucho más complicado aún distribuirlo en el escenario anterior. Y finalmente vamos a encontrarnos con medios de difusión a través de la red, a través de Internet, que lo que van a hacer es poner en contacto no a un medio de comunicación con un público, por muy activo que pueda ser este público, sino a los integrantes del público, que ahora pasan en realidad de público a usuarios. Los propios usuarios del medio digital van a poder interconectarse, van a poder debatir, van a poder dialogar a través de distintas herramientas interactivas. Este es el escenario tópico, digamos, de lo que supone la comunicación digital. En esencia, creo que sí que corresponde a la realidad. Efectivamente, hay un aumento del número de medios disponibles, hay un aumento de la facilitación para el usuario individual para emitir información en la red, especialmente en los últimos años con la aparición de sistemas de publicación muy intuitivos como pueden ser los weblogs o los wikis, y además existe la posibilidad de establecer todo tipo de redes virtuales a través de diversas herramientas interactivas, a través de sistemas de chat, foro de debate, etcétera. Lo que yo quería plantear, partiendo de estas elecciones, es decir, partiendo de la idea de que evidentemente es cierto que es un medio que favorece mucho más el aumento del pluralismo que otros soportes tecnológicos, lo que quisiera plantear es que en la práctica, en gran medida, se están desaprovechando esas oportunidades, de nuevo, por una cuestión de limitación económica y también por una cuestión, en ciertos aspectos, de dejación administrativa. Si nosotros revisamos el estudio de los contenidos periodísticos, no en Internet, sino en cualquier medio de comunicación, estos tradicionalmente se suelen dividir en tres grandes apartados: contenidos informativos o noticias, contenidos interpretativos y lo que sería periodismo argumentativo o contenidos de opinión. Es un tópico también decir que en Internet hay una gran cantidad de información, que de hecho es un problema seleccionar esa gran cantidad de información, pero creo que en parte este tópico es falaz, y creo que es así porque si hacemos una revisión de la información a la que tiene acceso el público a través de estos medios, descubriremos que, aunque es cierto que hay muchas fuentes informativas, también lo es que en la inmensa mayoría de los casos estas fuentes informativas ofrecen siempre la misma información. Es decir, aunque aumenta el número de medios, hay un aumento cuantitativo, no hay un aumento cualitativo en la misma medida. Aunque dispongamos ahora de 10.000 periódicos, que de hecho son los números más recientes respecto al número de publicaciones que podrían considerarse periódicos digitales españoles en Internet, y aunque en el kiosco tengamos 20 periódicos, si nosotros revisamos esos 10.000 periódicos, que además evidentemente no tendremos tiempo, pero si revisamos una muestra representativa de esos periódicos, no nos resultará difícil observar que en la gran mayoría de los casos estos periódicos se basan en las mismas fuentes. Normalmente las agencias de noticias o y esto es bastante más grave, fuentes interesadas, es decir, fuentes institucionales o gabinetes de comunicación de las empresas, que son los que elaboran las noticias. De hecho, en mi departamento, en Teoría de los Lenguajes, en la Universidad de Valencia, desarrollamos el año pasado un estudio que consistía en análisis de contenido de un total de 250 informaciones aparecidas en más de 100 medios distintos, en relación con lo que podríamos considerar noticias de portada o noticias principales del día y noticias de carácter secundario. En el caso de las noticias de portada, en concreto el caso que escogimos fue la comparecencia del expresidente José María Aznar en la llamada Comisión Parlamentaria del 11M, el porcentaje de noticias que se limitaban a reproducir información de agencia superaba el 50%. Estamos hablando de una noticia principal, una noticia que es la principal noticia del día y probablemente de la semana en los medios periodísticos. Pero es que en el caso de las informaciones, digamos, secundarias, ahí escogimos un elenco de 5 noticias, el porcentaje de informaciones publicadas en medios periodísticos digitales que no suponía ningún tipo de reelaboración respecto a las informaciones de agencia ascendía al 90%. El 10% restante, el escaso porcentaje de noticias que sí que suponían una información cualitativamente diferenciada para el público, solía corresponder no solo a los grandes medios digitales con versión impresa, es decir, a los principales periódicos españoles que vuelcan su información en Internet, sino específicamente a medios que requieren suscripción y a veces suscripción de pago. En concreto, pues ejemplos como el diario La Vanguardia, el diario El País. Es decir, son medios que no suponen una novedad porque ya están disponibles en papel, que además en muchos casos ni siquiera se molestan en hacer información diferenciada en Internet y en papel, y que por último son medios de pago. Por tanto, yo creo que no es cierto, y creo que estos datos, entre otros, lo avalan, que haya un gran pluralismo informativo en Internet. Lo que hay es un acceso a una cantidad de fuentes infinitamente mayor que en cualquier otro medio, pero esto puede ser más un problema que una ventaja desde la perspectiva de aquel que selecciona para encontrarse siempre lo mismo. Donde creo que habría que poner el énfasis desde la perspectiva del pluralismo en Internet es más bien en nuestros dos grandes géneros periodísticos que he citado anteriormente, la interpretación y la opinión. Aquí sí que es cierto que hay un aumento sustancial del pluralismo también desde un punto de vista cualitativo, es decir, de los puntos de vista, de las perspectivas desde las cuales se desarrolla la interpretación de los acontecimientos, pero no tanto de los acontecimientos en sí. Digamos que parafraseando el famoso aforismo del periodismo anglosajón de los hechos son sagrados, las opiniones son libres, los hechos son muy caros y las opiniones son gratis. Es decir, hacer información de calidad, sobre todo en un ámbito que exceda el entorno geográfico, el entorno social más inmediato, es muy caro, porque es preciso contar con los medios tecnológicos y con los medios humanos necesarios para algo tan sencillo como enviar a un profesional de la información al lugar de los hechos, que esté en ese lugar de los hechos en el momento oportuno y que sea capaz de desarrollar esa información en condiciones adecuadas. Sin embargo, opinar o interpretar sobre esos acontecimientos, bueno, como yo ya me podía imaginar, iba por el 20% de mi exposición y está terminando. Pero en fin, luego en el debate podríamos, si acaso, extendernos más. En el caso de la interpretación y la opinión, realmente es más sencillo elaborar comentarios sobre los hechos. El problema de esta información y de esta opinión es que tampoco parece en la red, al menos en la red española, a la luz de lo que hemos podido observar en los últimos años en el desarrollo de estos medios de interpretación y de opinión, que ese aumento del pluralismo de los puntos de vista, de las perspectivas de debate que se ha desarrollado indudablemente en Internet en los últimos años, haya contribuido también a crear espacios de debate plurales. Más bien lo que ocurre es que hay medios fuertemente ideologizados en un sentido u otro, o en el sentido que nos queramos imaginar, que presentan una visión de las cosas muy homogénea y fuertemente sectaria en ocasiones en función de unos determinados intereses políticos. De hecho, los medios que han prosperado, y hablo tanto de medios que podríamos considerar asociados al flujo de la comunicación de masas, como de medios de particulares y que no cuentan unas fuentes de financiación o con una visibilidad muy amplia, son medios que se ciñen muy estrictamente a una determinada visión ideológica de los acontecimientos y que se dedican además a citar y a interrelacionarse con otros individuos, con otros emisores de información que tienden a partir de la misma perspectiva. Voy a terminar, aunque ya digo que espero que se me haga una pregunta en el debate, más que nada como excusa para seguir hablando y extenderme otras cuestiones que me quedan pendientes, pero el ejemplo del diario Libertad Digital creo que es un ejemplo bastante claro. El diario Libertad Digital es el diario exclusivamente digital de mayor audiencia en lo que sería la red española, además a gran diferencia o a gran distancia, mejor dicho, de los siguientes medios exclusivamente digitales, sin versión impresa. ¿Pero en qué se fundamenta este diario? Este diario se fundamenta en la reproducción sistemática de noticias de agencia. Es una excepción y no la regla las noticias creadas por periodistas del medio, que en todo caso son reformuladas, sobre todo en los titulares, por parte de los editores del medio. Junto a estas informaciones de agencia, en lo que destaca este diario, Libertad Digital, es en un despliegue realmente extraordinariamente grande de fuentes de opinión, de columnas de opinión, desarrolladas por columnistas que defienden en el 99% de los casos, por no decir en todos los casos, exactamente las mismas posturas ideológicas, que son unas posturas pues muy determinadas, en este caso asociadas con lo que se ha venido a considerar neoconservadurismo. Este es un tipo de problema que nos podemos encontrar desde la perspectiva de evaluar el pluralismo en Internet. Me quedaría hacer referencia a al complemento de estas deficiencias, que por supuesto partiendo de este mayor pluralismo, estas mayores ventajas que ofrece el medio, sí que quería destacar aquí, fundamentalmente era hacer referencia mínima a cómo, aunque es un escenario más plural, los grandes medios, los que provienen de medios tradicionales, siguen teniendo ventajas desde el punto de vista publicitario y también desde el punto de vista de la regulación, pero bueno, si quieren después en el debate posterior podemos tratarlo. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a todos los ponentes. Les quiero agradecer a todos su disciplina a la hora de ceñirse al horario, porque sé que es complicado sintetizar en tan poco tiempo las ideas que tenían preparadas, pero creemos que es más interesante hacerlo así porque nos da más tiempo para el debate que viene a continuación, que pensamos que puede ser más rico de esta forma. En estos momentos vamos a hacer una pequeña interrupción para descansar un poco. En 10 minutos, a la 1:15, 1:10, continuaremos y empezaremos con el debate. ¿De acuerdo? Muchas gracias.